Tal y como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros en el estudio de directo de Radio Vitoria Luis Andrés Oribe, director del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
No hace falta presentación, ¿no? Pero algo diremos por si alguno está alguna despistada. Ingeniero de montes, ligado al CEA toda una vida, padre del Anillo Verde y en principio, pues bueno, ¿no? Pensando en jubilarse ya este año.
Sí, dentro de un mes, concretamente, pues entro ya en un estado superior.
Toda una vida ligado a lo green, me imagino que ahora será raro, ¿no?, cambiar ese ritmo, aunque, por supuesto, no lo pongo en duda, va a seguir, ligado a todas estas cuestiones medioambientales de la ciudad.
Sí, es una situación que has visto en otros compañeros y compañeras, ¿no?, y que cuando te llega a ti, pues también te lo decían, ¿no? Bueno, es algo especial, ¿no? Y sí, ayer la verdad es que pasé la mañana ordenando los libros de mi despacho de Olarizu, ¿no?, pues para ir haciendo el traslado, y la verdad es que la sensación era maravillosa, por un lado, ¿no?, y melancólica, por otra, ¿no?, porque es toda una vida, ¿no?, las estanterías, ¿no?, documentos inéditos, libros fantásticos, ¿no?, en los que, bueno, realmente sí, es muy emocionante esta etapa, ¿sí?
Por tanto, estos días, haciendo un poco repaso, que es también lo que queremos hacer aquí, ¿no?, de lo que ha sido, ¿no?, el Centro de Estudios Ambientales. En 1995, José Ángel Cuerda llega a un acuerdo con Javier Rocojo, se crea el Centro de Estudios Ambientales, un pequeño presupuesto, pocas personas trabajando, pero sí, eso sí, muchas ganas de cambiar las cosas y con proyectos nuevos. Décadas después, imagino que sorprende, pero que también tiene orgullo de ver, ¿no?, cómo ha cambiado todo esto desde el día en que se empezó.
Sí, sí, ciertamente, ¿no? La verdad es que son los momentos de originarios, ¿no? Pues fueron, lógicamente, pues muy interesantes, ¿no? Pero la verdad es que el acuerdo este político al que se llegó entre el PNV y PSE para conformar el Centro de Estudios Ambientales, pues se forjó en el último pleno de la legislatura, cuando ya nadie daba un duro por este proyecto, ¿no? Y realmente fue el interés verdadero, ¿no?, de los políticos que entonces nos gobernaban, lo que hizo superar dificultades para crear este germen, que llevaba 7 años funcionando. Estábamos en promoción económica y empleo, trabajando con formación esencialmente, uh-huh, y de alguna manera formando un equipete, ¿no?, que posteriormente pues fue el embrión de este organismo autónomo creado en mayo del 95. ¿Sí?
Y de la mano de CEA surgió el proyecto del Anillo Verde, que sí, se ha ido haciendo poco a poco, ¿no? No como un proyecto concreto,
sí,
quizá el éxito de, sí, ha sido plantearlo de otra manera, ¿no? De ir, sí, poco a poco, fase a fase, sin prisa y haciendo las cosas bien.
Estoy completamente de acuerdo en esa explicación que das, ¿no? Los orígenes de mi presencia en el ayuntamiento tuvieron que ver esencialmente con la valorización del territorio, ¿no? O sea, Vitoria era una ciudad, ¿no?, y todo lo demás era el pasado, era el campo, nadie sabía, nadie conocía ni tenía interés en más allá del Zadorra que pasaba, ¿no? Y nuestros primeros trabajos, ¿no?, fueron para poner en valor, para reconocer el territorio y sentirnos orgullosos de él y protegerlo como lo habían hecho nuestros ancestros, ¿no? El Anillo Verde es una consecuencia, de decir, oye, de todo el territorio lo más frágil, lo más potencial son las periferias, son estos espacios de borde, ¿no? Y merecería la pena meter aquí horas, hombre, y ilusión y emoción, ¿no?, que tiene que ir implícita, explícita, pediría yo, a todos los proyectos, sin emoción, sin ganas, sin ilusión, sin saber qué decir, que sí a unos proyectos y no a otros, ¿no?, pues la vida es más sosa, ¿no? Y tienes razón de que quizá la garantía de éxito haya sido el hacerlo poco a poco, ¿no?, el que haya sido proyecto a proyecto, que haya sido muy meditado, muy con un encuentro social fortísimo, ¿no?, un prueba-error, ¿no?, que es lo que ha hecho que yo creo que tenga ese factor de enlace social tan fuerte.
De hecho, a día de hoy todavía no está totalmente cerrado ese Anillo Verde, ¿no? A los medios de comunicación, lo último que se nos comunicó fue el proyecto del Parque de la Ragorri, ese proyecto incluido en la Estrategia, sí, 2025, con la derivación de los ríos de Bendaño y Zapardiel, sí, resolver los problemas de inundabilidad y crear una balsa para prácticas deportivas y de ocio.
Sí.
¿Cómo está? ¿En, sí, qué momento estamos? ¿Esto va a costar en llegar?
Yo creo que no, yo creo que está bien planteado. Un poco de pena que sea cuando me voy yo, pero creo que sí que va bien. Hay una partida para expropiaciones, que era un paso clave, ¿no?, para poder avanzar con el proyecto. El proyecto está ejecutado, tiene la evaluación de impacto ambiental, el gobierno lo ha hecho suyo y lo normal es que, yo creo que a corto plazo, si no es este presupuesto el del año que viene, lo que es las graveras del Batán, ¿no?, que ya se llaman las graveras de la Sarte, yo creo que serán una realidad. Yo estoy prácticamente convencido de que eso va bien, ¿no?, y que después de muchísimos años pues luchando y con muchísimas dificultades, incluso especulativas, ¿no?, en ese ámbito, pues yo creo que ahora la verdad es que pinta bien, sí.
Decía, me da pena, ¿no?, ahora que me voy. Sí. ¿Una de las espinitas que igual se le puede quedar este proyecto?
No tengo sensación de espinitas, la verdad. Tengo una sensación maravillosa de ciclo completo y hay proyectos pues que te gustaría que hubiesen salido y que se vieran la luz, ¿no? Pero las dinámicas son como son, las negociaciones y los momentos pues surgen, ¿no? Y a veces pues hay proyectos que sin saber muy bien cómo y sin tener muchas posibilidades a priori en la parrilla, pues encuentran un punto de financiación o de socio, etcétera, y salen antes, ¿no? Y hay otros que se enquistan y cuesta más, ¿no? Pero lo mejor, lo verdaderamente importante es tener una línea, tener un norte, ¿no? Ayer me estaba tomando una caña con Alfonso Alonso, que coincidí en el bar Batán ahí por la noche, y entonces se enteraba que me jubilaba y esto, y bueno, pues lógicamente ahora me hace todo el mundo la ola cuando te vas, esto, pues, joder, qué majo era, y tal, ¿no? Y entonces me hablaba precisamente del anillo verde que él conoció. En realidad no era un anillo verde, o sea, no estaba desarrollado ni el 40% del anillo verde, ¿no? Pero la gente hablaba del anillo verde como si fuera una realidad física completa, ¿no? O sea, habíamos conseguido traspasar esa barrera mental para hacer el anillo verde sin verlo, hacerlo nuestro, ¿no?
Todo el mundo había comprado el proyecto antes
claro,
de que
estuviese ejecutado. Claro, claro, entonces veía una parte del proyecto y hacía el todo, ¿no? Entonces yo creo que esa, a su juicio, esa era un poco la magia que habíamos conseguido con el proyecto, ¿no? Y lo cierto es que ahora está prácticamente completo y que la gente lo puede disfrutar prácticamente en cada barrio, ¿no? Tienes una píldora de naturaleza a tu alcance, una naturaleza de primer orden.
Hablabas de algunos proyectos que van adelante, de otros que se quedan, algunas obras que comienzan. Hoy lo estábamos comentando, por ejemplo, en redacción, ¿no? Las tensiones urbanísticas en el sur, o por ejemplo, ese túnel de la Ronda Sur, ¿no? Que pretendía pasar por debajo del Bosque de Armentia y que no está acabado, que se dejó así.
Sí, sí, sí. Oh, no, eso fue, lo cierto es que, hombre, a lo largo de tantos años, ¿no? Y hablando de periferias, de tensionadas urbanísticamente, en época del llamado pelotazo urbanístico, pues tienes, imagínate, que 30 y tantos kilómetros de perímetro pues han dado para mucho, ¿no? Para muchas peleas y para muchas desavenencias, vamos a decir, ¿no? El túnel de Armentia fue una conquista, vamos a decir, para nosotros, que dentro de lo irracional que nos parecía iniciar esa vía del sur, pues que al menos fuera una vía parque y al menos tuviera un conector ecológico de primer orden, ¿no? Que los promotores en aquel momento lo consideraban como una mordida absolutamente impresentable por nuestra parte del sector ecologista, que habíamos convencido a nuestros responsables para que eso no fueran tres vías para un lado, tres vías para el otro, y dejaran de alguna manera abierta la posibilidad de una Ronda Sur, que nosotros pues considerábamos absolutamente nociva para el conjunto de la ciudad, ¿no?
Porque a día de hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de lo verde, del anillo verde, pero de esas tensiones que comentábamos también a micrófono cerrado, ¿no?, entre lo que es medio ambiente y lo que es urbanístico, ¿no? En este caso, el tráfico que se está viviendo, por ejemplo, actualmente en muchos puntos del sur, que se ve que es insostenible, ¿no?, y se están incluso planteando soterrar rotondas.
Claro, sí, sí, hay, las tensiones están ahí, y efectivamente casi siempre un desaguisado urbanístico suele conllevar unos impactos ambientales de primer orden. Entonces el uno te lleva al otro y el otro al uno, ¿no? Y lo peor de todo es que, que muchas veces pesa más, vamos a decir, la opinión social, una presión social que, con todo el respeto, muchas veces no está autorizada o no tiene la suficiente información como para poder imponer, vamos a decir, ¿no?, a nuestro sector político, pues unas decisiones, ¿no? La Ronda Sur era un ejemplo, ¿no? Y yo creo que en el momento que se racionalizó, se tecnificó y se explicó cuál era el valor del sur, pues hombre, pues, lógicamente siempre hay intereses que quieren tirar de eso, pero una mayoría racional pues dijo, hombre, el sur tiene que ser, es un privilegio y no lo podemos prostituir con una vía rápida que dé servicio a unos pocos frente al interés de muchos, ¿no?
Y cree que es esa la línea que tenemos que seguir ahora, ¿no?
Sin duda, es una línea difícil porque porque significa muchas veces decir que no a la inercia, a cómo vienen las cosas, ¿no? Y cada vez hay menos gente que se atreva a decir que no. Entonces, no es sencillo. O sea, el camino de la sostenibilidad es cualquier cosa menos cosmético, ¿no? Y bueno, y yo creo que hay que entender que el camino de la sostenibilidad es un camino arriesgado, es un camino difícil y hay que desconfiar de los que
en su día también se luchó por una protección mayor, por ejemplo, de los montes de Vitoria, ¿no? Que alimentan con sus arroyos y con su vegetación todo lo que es el anillo verde.
Yo siempre he dicho, ¿no?, metafóricamente, que el alma de Vitoria son sus montes de Vitoria, ¿no?, y que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era demostrar sus cualidades, por un lado, que son muchísimas y desde luego merecedoras de esa protección que proponíamos, y también sus riesgos. Como hay unos riesgos evidentes, como ha habido en las últimas décadas, pues una serie de proyectos que de alguna manera podían laminar o podían perjudicar esa conservación, ¿no? Y bueno, yo creo que ese trabajo está hecho y por eso una declaración inicial por parte del gobierno vasco, ¿no? Luego, claro, tiene que haber alguien que explique a los pueblos que ganan con ello o cómo eso va a ser mejor para su vida.
Muchas veces es la comunicación lo que falla.
Es claro. En este caso, me parece evidente que nadie ha ido a los pueblos a decirles, oye, mira, esto va a ser estupendo y uno de cada dos cupos de capitalidad va a ser para el territorio. Uno es para la ciudad y otro va a ser para el campo. Pues no se sabe. El idioma normal, que es un idioma socioeconómico, ¿no?, pues para el territorio no normalmente no está llegando y entiende muchas veces, con razón, desde mi punto de vista, que las figuras de protección natural son un impedimento o son algo que le resta competencias, que le resta libertad.
En su día, cuando se hablaba del anillo verde hace décadas ya, la gente no estaba reclamando un anillo verde, ¿no? Pues la gente igual quería pisos de protección oficial, quería buscar un empleo. Se llevó a cabo este proyecto. ¿Con qué proyecto ahora, a día de hoy, ¿no?, 20 de febrero de 2020, le llamarían, déjeme entrecomillarlo, igual loco, o qué sería una quimera, pero cree que es necesario, ¿no? ¿Qué salto cualitativo tenemos que dar en lo medioambiental en una capital verde europea, también con algún premio, que también pues pueda chirriar a quien lo escuche en estos momentos, pero ¿cuál es el camino que tiene que seguir Vitoria-Gasteiz en este sentido?
Oye, qué pregunta más difícil y más comprometida, ¿no? Porque además es que tampoco sabes, en estos momentos en los que te estás yendo, el salir de vuelo cebolleta, ¿no? Diciendo, no, ya habría que hacer y estas cosas, cuando lo he visto en otros, me ha dado para atrás, ¿no? Decía, pero joder, no se da la cuenta que está ya tal, pues cuando des tus clases, ¿no?, en esto, pues cuentas lo que te da la gana, ¿no? Pero venir a pontificar y esto, decir, no, ya habría que hacer y tal.
No, pero bueno, ¿o qué cree, no? ¿O cuáles son las líneas están marcadas en Vitoria en muchos asuntos? Pero no sé si en su cabeza también cree... La próxima revolución tiene que ser esta.
Para mí, bueno, yo creo que las bases de la revolución las establecimos hace 30 años y siguen siendo las mismas. Y cuando leo a los clásicos, ¿no?, ya no solo a los clásicos de la ecología del paisaje y tal, sino a los clásicos griegos, es que está todo, casi todo escrito, ¿no? Y el fondo pues es muy potente. Nosotros tenemos un territorio descomunal, un territorio tan descomunal como pequeño, y muy valioso, y por generaciones lo hemos cuidado, lo hemos mimado, hemos disfrutado con él, y lo hemos salvaguardado de cantidad de amenazas que han venido en todas las épocas, ¿no? Yo creo que ahora hay un desconocimiento, o sea, el grado de urbanización y de sentimiento urbano ha hecho que nos separemos del monte, más allá de la fotocosmética del fin de semana, que conozcamos peor el campo, que conozcamos peor el territorio y que, por lo tanto, ni siquiera sepamos valorar un camino positivo para el territorio en el futuro. Creo que aquella visión utópica que teníamos a finales del siglo pasado, una eventual reserva de biosfera, ¿no?, que de alguna manera pusiera en valor el segundo anillo, el anillo monumental, del que nos protege el primero, ¿no? De alguna manera... ese gran territorio yo creo que ha estado y está en riesgo y creo que sería para mí el proyecto bandera, ¿no?, que Vitoria reconociera los valores del territorio y su impacto sobre él para de alguna manera tender la mano y llegar a un pacto ciudad-territorio pues que fuera beneficioso para las dos partes, ¿no? Ahora la ciudad está abusando del campo.
Dentro de esas tensiones, ¿no?, que pueden llegar, o de esos abusos también, pues cerquita de aquí, ¿no?, tenemos el vertedero de Gardelegui, del que por desgracia también estamos hablando mucho últimamente a raíz de la catástrofe sucedida en Zaldívar, si se acogen o no. También entiendo, ¿no?, que con todos estos terrenos, con los vertederos, conocíamos hace poco ese planteamiento que se está haciendo de estudios, pues bueno, para poder poner en valor esos residuos, que si se pueden construir un parque de placas solares, que si recuperar biogás. Entiendo que también, ¿no?, esa convivencia es difícil y no sé, ¿no?, ¿Cómo ve Andrés Oribe? ¿Cómo se tiene que encauzar todo esto?
Bueno, consejos doy que para mí no tengo, ¿no? O sea, realmente...
Porque cuando se hizo el Anillo Verde, por ejemplo, en su día veíamos escombreras, veníamos vertederos, todo eso se salvó, fue desapareciendo, ¿no?
Sí, era un desastre.
Y parecía que esos estaban ahí, el vertedero de Gardelegui, que sabemos que todavía tiene vida, que es completamente diferente, pero no sé si también hay otra alternativa.
Bueno, hay dos temas, uno concreto, que es el de la gestión de los residuos, y otro más genérico, que está relacionado con, por lo que me dices, que es la gestión del territorio, la gestión global del territorio. En el anillo lo que ganamos fue la iconografía, y con la iconografía yo creo que llegamos a la mente, como decíamos antes, ¿no? Y aunque estuviera destrozado, la gente soñaba con que eso iba a estar arreglado, ¿no? Hacíamos las simulaciones, preparamos el terreno, ¿no? Llevábamos a los pueblos, íbamos tal, ¿no? Y entonces se generó una dinámica que realmente cambió el territorio, y cambió para bien, ¿no? Eso nos falta para el conjunto del territorio, es decir, no tenemos un futuro para el territorio rural, no lo tenemos. Y tenemos que tenerlo, ¿no? Y en el momento en que lo tienes, ya no es restaurar el Gardelegui, es restaurar el Gardelegui para algo, para un objetivo superior, ¿no? O no digo Gardelegui, como puedo decir, puedo decir otros sitios, ¿no? Y de alguna manera ya no es decir que no a una eventual ocupación de unos terrenos inundables en el entorno de Foronda, por ejemplo, ¿no? Sino que es decir sí a un modelo de territorio en el que la agroecología es clave, en la que la recuperación de unos terrenos más fértiles, ¿no?, para que realmente lo sean para nuestros hijos y para nuestros nietos, y eso nos dé unos alimentos saludables de ciclo corto, etcétera. Eso
anillo
sea
amarillo,
clave,
¿no?
Anillo amarillo, sí. La tercera parte de la infraestructura verde, que en todos los documentos aparece, ¿no?, pero que normalmente en la toma de decisiones no se incluye porque de alguna manera mancha demasiado el plano de colores. Y muchas veces en la toma de decisiones ha interesado unos planos blancos, unos planos en los que haya mucho blanco, que se supone que es el terreno libre para poder hacer cosas, entre comillas, ¿no?
Uh-huh. Es una quimera ese anillo amarillo, el poder tener terrenos que nos surtan a la ciudad de productos del sector primario.
Yo creo que el futuro, vamos a decir, del Green Deal y de todas estas políticas nuevas europeas va a ir por ahí. Otra cosa es cómo reaccionaremos nosotros, si seremos los primeros de la clase y tiraremos de ello y sacaremos patentes y vayamos en primera fila, o vamos un poco a remolque, ¿no? Yo, hombre, soy optimista. Creo que lo lógico es que vayamos en primer vagón.
Hablando de anillos, ¿no?, en muchas ocasiones también se ha hablado de un anillo interno, ¿no? Es lo que se intenta, por ejemplo, con esa reforma de la avenida Gasteiz, con esa fachada vegetal del Palacio Europa, naturalizar la ciudad.
Sí, bueno, sí, lo del anillo interno, la verdad es que bueno, pues fue una estrategia de campaña, ¿no?, del equipo de Javier Maroto, ¿no?, en su legislatura, y nosotros lo vamos a decir que utilizamos ese icono. Bueno, por un lado ves bien que desde el punto de vista político tiren de anillos verdes, porque entienden que el verde políticamente puede ayudar, ¿no?
Vende,
lo cual bueno, pues y más con un partido de derechas, etcétera y tal, pues todo esto está muy bien, ¿no? Y de hecho, pues cuando viene gente de fuera a vernos, etcétera, dice, joder, vaya alcaldes más marchosos que tenéis, y parece de Izquierda Unida y tal, no sé cuánto, cuando venían haciendo anillos verdes y tal, ¿no? Y entonces nosotros utilizamos esa fuerza que política para sacar el sistema de infraestructura verde, ¿no? Urbano, ¿no? O sea, del anillo hacia adentro, ¿no? Entonces dibujamos no un anillo verde, sino dibujamos toda una red que ponía en valor una cantidad de espacio público monumental y muy bien distribuido, que entendíamos que era un enorme valor para el futuro de la ciudad, y creemos que por ahí se va, y que se va bien.
Quizá lo que no se ha sabido vender también ha sido esa naturalización de la ciudad con lo que puede ser el cuidado de las zonas verdes, de esas parcelas que tenemos, que parece que los ciudadanos nos seguimos resistiendo, ¿no? Al césped cortadito y...
Bueno, claro, es que todos los cambios que son estructurales necesitan un tiempo para arraigarse, ¿no? Desde la bicicleta, por ejemplo, pues que empezamos en 2004 y que, claro, tiene cantidad de picos, ¿no? De problemas que van surgiendo porque son temas que son extensivos a toda la ciudad y que generan, lógicamente, pues mucho conflicto, ¿no? Y el de la gestión de las zonas verdes, pues también es un cambio fuerte, ¿no? Y lógicamente necesita su explicación, su test también, porque nosotros tampoco tenemos un expertise, ni nuestros jardineros, ni nuestros equipos y tal, para poder hacer un cambio de gestión, vamos a decir, total, ¿no? De cómo ver el verde de la ciudad, ¿no?
Uno de los de las joyas también que tiene Vitoria-Gasteiz son los humedales, ¿no? Y la creación, se ha visto lo bien que está funcionando Ataria, ¿no? Ese centro de interpretación de los humedales de Salburua. ¿Sería necesario otro centro también, ahora que estábamos hablando un poco de la ciudad, en el que vender lo verde? En su día se habló del Palacio Zulueta, que ahora parece va a tener otros usos más ligados a la música, pero no sé si también hace falta dentro de la propia ciudad poder tener un edificio que sea referente.
Sí, bueno, yo creo que sí, que hacen falta iconos y hacen falta lugares, ¿no? Porque estamos en la época en la que estamos, ¿no? Y hacen falta esas referencias, ¿no? Ataria, la verdad es que nos lo pensamos mucho cuando lo construimos, ¿no? Y de hecho redujimos la escala a la mitad. O sea, Ataria teníamos dinero y visto bueno para hacerlo el doble de grande, ¿no? Y teníamos muchas dudas, ¿no? Porque desde nuestra visión, eso de entrar en la dinámica global, ¿no? Hace falta gastarse un súper dineral para explicar educación ambiental, para hacer a la gente vibrar tocando la tierra o los gusanitos o las estos, ¿no? Entonces, pues tuvimos un debate interno bastante fuerte y ahora estamos encantados con esa escala que tiene y que, con que pasen con esa escala, pues 100.000 personas al año y realmente se encuentren ahí muy, muy bien, ¿no? Teníamos la misma idea para el norte, el sur y el oeste, ¿no? Es decir, el sur con Olarizu y su jardín botánico, vamos a decir, expansivo, el de los bosques de Europa, que creo que es un proyectazo también de medio plazo fantástico.
Eso todavía se está desarrollando.
Sí, pero bueno, creo que es un proyecto de verdad maravilloso y la ciudad dentro de 10 años o 15, cuando lo vea con madurez y esto, yo creo que va a ser una cosa que marque, ¿no?
Ataria, Olarizu,
en el norte, el Áncora, pues gracias a los acuerdos presupuestarios pues que ha habido este año dentro de la corporación y también en el gobierno vasco, pues tenemos la financiación necesaria para desarrollar el proyecto de Áncora como otro castillo, ¿no? Del campo, ¿no? En este caso, ¿no? Para desarrollar el parque agroecológico Aramangelu, ¿no? De Bichuco Aramangelu, y que de alguna manera esa cultura del campo, lo mismo que hicimos con los huertos urbanos, ¿no? Pues allí en Abechuco, pues, se pueda extender, ¿no? A unos campos que de alguna manera experimentan, innovan, ¿no? Para el campo del futuro, vamos a decir, ¿no? Y un sitio donde lo puedas ver y donde te lo puedan explicar con cierta lógica, ¿no? Y en el oeste, pues, estamos soñando con la Casa del Bosque, ¿no? Con la Casa Forestal o algo que de alguna manera recordara, ¿no? Pues todos estos usos forestales que se dan en el sur de la ciudad, ¿no? Y bueno, hay todavía más inmadurez en este.
¿Dónde podría estar esa Casa Forestal?
Sí. Bueno, yo creo que el entorno del Bosque de Armenteado es fantástico y en el propio pueblo, pues hay casas, hay sitios, hay caseríos, ¿no? Que bueno, todo esto, te digo que mezcla un poco realidad y ficción, ¿no? O ilusión, como siempre hemos hecho.
Surgen las cosas, ¿no? A lo largo de la historia también. Sí, ¿no? Sí, hay que soñar más allá de lo que...
Sí, entonces sí que soñamos con un anillo verde que va a crecer en usuarios, que va a crecer en biodiversidad, que va a seguir funcionando bien, y entonces pues veíamos que sí, que podría haber cuatro puntos en los que podríamos aprovechar ese tirón de ciudadanos y ese buen rollo para de alguna manera inculcar lo que te decía antes, ese déficit de naturaleza que ahora mismo, desde el punto de vista urbano, creemos que existe, ¿no? Y en el corazón de la ciudad, pues también entendemos que debería haber una muestra que a mí el Palacio Zulueta me parecía fantástico cuando estuvimos allá, me parecía que era un buen sitio de hacer un jardín ejemplar, abrir la valla, ¿no? Al paseo, y que de alguna manera pudiera haber un lugar en el que se explicara los temas de paisaje y biodiversidad, que son nuestro fuerte, vamos a decir, nuestra seña de identidad ahora mismo, entiendo yo.
Estábamos comentando también, ¿no? Muchas veces exportamos, entiendo, muchas de las cosas que hemos hecho aquí en Vitoria-Gasteiz, pero también importamos, ¿no? Con viajes y conocemos experiencias de otras zonas del planeta. Hmm. En estos últimos contactos, no sé si ha visto también alguna experiencia que diga, bueno, esto es innovador o no, o lo que decía, ya está todo más o menos inventado.
No, siempre, bueno, no sé si va implícito a mi curiosidad personal o a la de mi equipo, es tal, pero siempre estamos con el ojo puesto, tanto en las buenas prácticas que sacas pues de los documentos que nos llegan, pero también en los viajes, ¿no? Llevamos unos años pues con muchos proyectos de colaboración con la Comisión Europea, colaboraciones con Canadá, con Estados Unidos, con Sureste Asiático, y ahora mismo he vuelto de Singapur y he quedado impresionado de una serie de proyectos ligados a los temas terapéuticos, ¿no? Los jardines en hospitales o en edificios, con parques a 25 metros de altura, en el piso 25, cosas con una naturalidad. O sea, no una cosa que la ponen ahí para que la veas y tal, ¿no? Realmente como una especie
integrada
de...
Integrada ya.
Sí, el tema de la biofilia en realidad fue para eso, por unos temas del índice de biodiversidad urbana que están desarrollando principalmente desde la sección de parques nacionales de Singapur, ¿no? Y todos estos temas de biofilia urbana, ¿no? Que aquí, vamos a decir, empiezan y estamos... ahí es una cultura nacional, ¿no? Y hubo... una dinámica hace 50 años que hace que ahora mismo hablen de Singapur como una ciudad en el jardín, ¿no? O sea que, y de alguna manera hacen gala de ello a nivel internacional, ¿no? Entonces sí, eso, por ejemplo, a mí ese viaje me ha impactado, ¿no? He estado también en Chile, en Valdivia, hace poco, ¿no? Y también me ha impresionado, quizá en unos ámbitos más modestos, ¿no? Mucho más de andar por casa, ¿no? Con la ostentación que tiene la mayor economía del planeta, que es ahora Singapur, ¿no? Pero he visto cosas dentro de esa dinámica más nuestra, más de más del día a día, de trabajar poco a poco, y tal. He visto cosas en un entorno de ríos, lagos y volcanes realmente excepcional, en la capital con más calidad de vida de Chile, ¿no? Que es Valdivia, según las encuestas y los datos.
Así que muchos proyectos todavía,
sí,
¿no?
Sí,
que se pueden traer, mucha
sí,
ilusión.
Sí, sí.
Se nos ha quedado la mitad de preguntas que teníamos para plantearles fuera. Yo creo que vamos a tener que hacer...
Me enrolla mucho.
Una segunda toma, porque es muy interesante y da gusto tener a Luis Andrés Oribe, director del CEA, repasando, ¿no?, todo lo que ha sido Vitoria en lo medioambiental y lo que puede llegar a ser, ¿no? Porque hay que seguir, como siempre, soñando y apostando por mejorar.
Sí, hay que soñar, sí.
Un verdadero placer tenerle hoy y lo han disfrutado todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Nada, un placer ha sido estar con vosotros. Sí.